También está corriendo.
Perfecto. Hey, 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 bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. Gracias por estar ahí. Gracias por darle play. Gracias por sacarle su tiempo y escucharnos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un mensaje que llevar, un ejemplo a quien seguir. Y en la noche de hoy tenemos a el grandísimo Aldiel Jiménez, desde Canarias, boricanario.
Sí mismo.
Tienes un sinnúmero de sinónimos, pero yo creo que ya eres casi boricua.
Así me siento.
Ya dice el cabrón clarito. Así que bienvenido a casa.
Gracias.
Bienvenido, bueno, al gracias patio, a los playeros y playeras. Yeah. De verdad que es un honor. Hace mucho tiempo veníamos hablando para que esto se diera, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar. Quizás en aquel momento no era el momento adecuado, ¿verdad? Hace un año y medio atrás, pero aquí estamos. Gracias por sacarle tu tiempo, gracias por tomar del tiempo de tu familia para estar aquí, ¿verdad? Y
placer.
La razón es una bien importante, y es por qué, porque no tan solo tu historia de vida, sino lo que haces hoy día para nosotros es un ejemplo, y de eso es de lo que vamos a hablar. Si yo dijese que ahora mismo detrás de esa cámara, detrás de este audio con unos headphones, hay ese Aldiel a los 10 años que todavía no se había metido en Canarias al agua, pero veía a su hermano y está escuchando esta conversación. Y ese joven de 10 años te pregunta a ti, ¿quién tú eres? ¿Qué tú le responderías al día de hoy? Siendo papá, siendo un emprendedor, siendo un exitoso rider de Dropney, el cual se paró en distintos podios internacionalmente, el cual hoy día cuando alguien quiere una de las mejores tomas dentro del agua para irse a un trip a algún parte del mundo, a quien buscan a alguien como tú, ¿qué tú le responderías?
Que soy un apasionado de la vida y de las cosas que me gustan. Yo creo que todo parte de la pasión, ¿verdad? Uno tiene que buscarla y ver cuál es lo que le gusta realmente. Obviamente uno en la vida se va desarrollando, ¿verdad? Y vas viendo naturalmente qué cosas te van gustando y cuáles no. En un principio, cuando uno es joven y tiene mucha energía, como que quieres hacer mucho deporte, ¿verdad? Tienes mucha energía, te gusta esto, te gusta lo otro, sobre todo cuando estás en la escuela y tal. Pero llega un momento que hay algo que te capta la atención. Y para mí es tan curioso, como que en mi época no habían casi ni revistas de surfing ni referentes, por lo menos en Canarias, hasta cuando yo tengo 10 años, como tú has nombrado. Yo, ya desde los 7 yo veía ciertas cosas por ahí. De hecho, yo recuerdo que, no sé si aquí en Puerto Rico era tan famoso o no, pero no sé si sabes, había un detergente que se llamaba Surf.
No, acá por lo menos no.
Pues el detergente tenía una ola y básicamente, ¿sabes? Yo recuerdo de recortar eso, de ver eso en una revista, y era la única ola que yo veía en algún lado, y yo sin todavía ser surfer, ya me encantaba eso.
Ya lo tenías de referencia.
Entonces, desde que yo empiezo a ver cualquier tipo de revista o lo que sea, hago, wow, esto es lo que a mí me encanta. Llega un momento, pues, que yo empiezo cada vez a ser un poquito más mayor, Y me empieza a enamorar del surfing, como que la libertad que emanaba quien lo hacía o quien estaba envuelto en eso. Y me explico. Había un chico de mi pueblo que le dicen Ancor el enano.
Okay.
Que de hecho es súper curioso porque él tiene el mismo día de cumpleaños que yo y todo. él ni lo sabe.
un saludo si nos está viendo.
Porque yo muchas veces creo que cuento la historia, pero no digo el nombre. Ahora mismo creo que ha sido la primera vez que lo digo.
Qué bien.
Saludos, Ancor. Ese fue un referente por mucho tiempo para los de mi barrio. De hecho, la tabla de surfing que él tenía pasó por todo el pueblo después.
Eso fue herencia.
Sí, o sea, yo creo que esa tabla, una de las que él tuvo, la compramos mi hermano para descanse y yo. Por 50 pesos, algo así. Y nada, la historia es que al final mi hermano la vendió, pero bueno.
la utilizaron para sentir esas cosquillas.
La cuestión es que cuando yo veía a Ancor, que era mucho más mayor que yo en ese entonces, hoy en día nos ves y es más la similitud, ¿no? Yo creo que yo tengo 47, que lo cumplí hace poco, y él debe tener unos 50 y algo.
Ok.
Pero yo veía a él como cortaba clases para irse a surfear, y a mí eso me volaba tanto la cabeza, porque casi siempre encima lo hacía en la hora del recreo, que es el break que tiene uno
a la hora del lunch, ajá,
sabes, que tienes ahí un par de horas, una hora para comer, jugar fútbol, al soccer, claro, al baloncesto, lo que sea. Y yo me acuerdo estar en la verja del colegio y ver a ese cabrón. Se puede decir malas palabras.
Claro, claro, claro.
Ver a ese cabrón. Y encima el tipo no lo ocultaba. O sea, porque normalmente el que se escapaba del colegio daba toda una vuelta para que nadie lo viera, ni te viera el profesor ni nada. El tipo salía, porque vivía frente al colegio, o sea, frente a la escuela, salía, pasaba así por de la verja casi del colegio con la tabla, y yo veía que se iba para la parada de guagua a irse a surfear, y yo era como que, wow, ese tipo tiene la mejor vida del mundo, o sea, el tipo está cortando clases para irse a surfear un martes, un lunes, un miércoles, un jueves, ¿sabes?
A las 12 del día.
¿Cómo puede hacer eso? O sea, y yo era como, wow, esa sensación tiene que estar tan cabrona, como que tú decís a todos, fuck it, me voy a surfear. Porque es que la vida nos mete en una vorágine de trabajar, esto, lo otro, tal, estudiar, no sé cuánto, que está tan mal diseñado la vida que trabajamos más de lo que disfrutamos.
Así
que no debería ser.
Y cuando ya queremos disfrutar de la vida, no tenemos la fuerza, las ganas, o quizás los achaques son más grandes.
Correcto,
les para poder.
Es verdad, es verdad. Cuéntame.
Si yo te pregunto, ¿en qué momento tus padres, después de haber visto la carrera profesional que tuviste en cuestión a lo que es el deporte del surfing, del dropney, te dijeron qué bueno que hiciste lo que tú querías? O si en algún momento te lo han dicho.
Yo creo que mi papá, después de viejo ya, ok, te explico. Mis papás siempre han sido como que bastante tradicionales, en el sentido de que uno tiene que estudiar,
claro,
prepararse y forjarse un futuro.
Tener una carrera para poder echar una familia adelante.
La universidad, etcétera, etcétera, tal y cual. Y luego, lo normal es tener un trabajo que de 8 a 4 o lo que las horas que sean, que te proporcionen un sueldo X para tú poder vivir medianamente bien, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido yo siempre rompí los moldes. Obviamente en el transcurso de mi vida sí he tenido épocas así, pero yo cuando pequeño sí veía a mi papá como un referente, en el sentido de que él trabajaba en hoteles y era contable, y yo siempre dije como que, oye, como que se siente que lo que mi papá hace está cool, pero a mí me gustaría, si trabajara en eso, ser director de hotel. ¿Entiendes? Y de hecho
ya era otra mentalidad.
Ajá. De hecho, yo lo estudié. Yo soy diplomado en empresas de actividades turísticas, que el título que me otorgaron a mí es para ser director de hotel, director de agencia de viajes o incluso hasta director de banco en aquel entonces.
Okay.
El que, o sea, tú salías con esos títulos.
Mira que ahora que lo mencionas, ¿verdad? Yo sé que no lo sabes, pero yo ahora mismo me desempeño como agente de viaje.
Ah, qué
llevo
cool.
Más de 5 años en Puerto Rico siendo agente de viaje y trabajo para una agencia bastante reconocida en Puerto
¿Cuál?
Rico, Turismo Tony Pérez.
Okay,
y pues cool. Y nos dedicamos a más de 40 años charteando vuelos desde San Juan, República Dominicana, ahora tenemos Medellín, Costa Rica.
Bueno, pues mira, ya sé a quién llamar cuando me vaya de viaje.
Perú, igualmente, qué bueno. La parte del mundo que tú desees, ¿verdad? Y ¿cómo ese sueño de trabajar como quizás gerente de hotel o de alguna empresa lo cambia? ¿O conoces cómo te tropiezas con una cámara? ¿Cuándo te metes al agua por primera vez con una cámara?
Vale. Obviamente, toda la vida es un proceso, ¿verdad?
Claro.
Yo en Canarias, o en España, por lo menos en mi época, tú estudiabas la educación general básica, que hasta los 14 años, que era LGB. Después te vas a high school, que es era primero, segundo, tercero de BUP y luego el COU, que es como una transición antes de irte a la universidad, y ya con 18, 19 años, según si te ha ido bien o no tan bien, te vas a la universidad, ¿verdad? Yo, cuando paso del colegio a high school, es cuando realmente me empiezo a meter más de lleno en el deporte y a competir, porque yo hubo como 4 años que ya me había desarrollado bastante en el deporte y que tenía muchas amistades que estaban más o menos al mismo nivel que yo, y me decía todo el mundo como que, mira, vete a competir, ¿sabes? Tú tienes el nivel ya y tal y cual. Y yo como que en ese entonces no había tanta referencia ni te explicaban tanto.
Quizás no le cogía el compromiso, no le veía el futuro.
No, lo que pasa es que yo era tan exigente conmigo mismo que yo decía, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que si yo no hacía aéreos reverse en todas las sesiones y tal y cual, no estaba ready para competir. Okay. Cuando realmente todos sabemos que para competir tú haces 360 reverses y rolos y puedes pasar, claro, hits, ¿entiendes? Y incluso hasta ganar, porque he visto gente que a día de hoy todavía haciendo esas tres cosas ganan contes. Claro, la ignorancia en ese momento, porque no hay referencia, no, o sea, no tienes gente más mayor. Los que compiten quizás han competido una o dos veces antes que tú y están aprendiendo a competir.
Claro.
No tenemos esa referencia como para saber qué es lo adecuado.
¿Cuál es el próximo paso que, claro, hay que dar?
Entonces, yo sí entro en el mundo competitivo de una manera bastante agradable, porque termino high school, ¿verdad? Y todo, ya estamos en vacaciones de verano, y entonces había un evento en Canarias que se hacía siempre en Tenerife, en la isla de Tenerife. Yo soy de Gran Canaria, además Paloma, y van todos los mejores de todas las islas, como si fuera el campeonato regional o de Canarias. El más importante era ese, ahí iba todo el mundo.
Okay.
O sea, si tú estabas ahí es porque
era porque era bueno.
Era bueno o querías demostrar, claro, que era bueno, una de dos. Y ahí yo sabía que iban todos mis referentes. Ya cuando empiezo a tener como que 12, 13, 14 años, ya sí empiezan a ver un montón de revistas en mis manos, empiezan a ver los primeros vídeos, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a nutrirme de todo eso y a ver como que los que son mis ídolos hasta ese momento, la gente que uno aprecia o estima como deportista y demás, y me empiezo a topar con todos ellos en este contest. Era el primer, bueno, yo había hecho un contest antes de ir allí, que era el de mi pueblo,
el de tu playa, detrás de tu casa,
todo el mundo. Y la verdad es que básicamente todos los que íbamos a competir ese contest era el primer contest que competíamos, claro. Había alguno que había competido en alguno más y tal, pero vamos, estábamos casi todos igualitos. Y claro, no había categorías, eso era boogie o surf, open, y ya, vámonos que es tarde. Y entonces me va muy bien, lo gano, y en ese entonces pues los contes no eres como hoy en día, que te dan una medallita, una palmadita a la espalda y intenta correr. En algunos pues sí, hay un poco más y tal, pero en general poca cosa. En esa época, o sea, yo recuerdo cuando te ganaste, te daban que sí, un boogie, un wet, su ropa, esto, lo otro, tal cual. Y yo ya desde ese entonces tenía esta visión como que a mí como que todas estas cosas no hacen falta para nada. O sea, yo lo que quiero es ir al siguiente, irme para otra isla. Y entonces yo ya desde muy pequeño, y le puedes preguntar esto a mis padres si quieren, o sea, yo casi nunca le pedía dinero para nada de lo mío. O sea, si yo quería darme un lujo es porque yo busqué los recursos para poder
para hacerlo.
Entonces cojo, vendo el buggy, el wetsuit, todas las cositas que me dan, y ya se acerca la época y ya todos mis amigos como que ya tienen el ticket comprado y todo, y entonces voy con dos o tres amigos a mi casa, así que eran un poquito más mayores que yo del grupo, y le pregunto a mi madre, mira mamá, ¿tú me dejas ir a competir a Tenerife? Yo ese año pues había probado, que eso es lo que yo siempre intentaba, probar para que me dejaran hacer las cosas, claro, que yo quería. Y me dice, ¿tú tienes chavo? O sea, ¿tú tienes dinero? Y yo, sí. Ah, pues váyase. Entonces ahí nos fuimos todos de caseta de campaña, en barco, llegamos a la otra isla, cogemos la guagua, llegamos a ese pueblo, y en esa época la vibra era tan increíble en ese campeonato que a día de hoy yo nunca he vuelto a sentir ese buen rollo, esa esencia, porque era como un encuentro.
Estamos, ¿verdad?, hablando que quizás todas las personas que tú veías como ídolo o ejemplo que habías visto en revistas, todos estaban ahí.
Correcto.
Y tú decías, espérate, yo logré el sueño de mi vida. ¿A qué edad? Claro.
A los 15 yo tenía...
A los 15 años estoy en un camping, estoy compitiendo.
Claro.
Mis papás me dejaron, me apoyaron, no tuvieron ellos que costear económicamente. Correcto. Este proceso.
Sí.
Esto está cabrón.
Sí. Quizás seguro que ellos me dieron, yo qué sé, 50 pesos, sí, no, o algo, claro, así. Pero, claro. Pero eso yo hago... Eso era un vacilón porque, o sea, de mi pueblo, de mi corillo, fuimos como 10. Y allí cada uno tenía un rol.
Claro.
¿Sabes? Hasta el que menos surfeaba, que era Pedrito, hermano de Marco, él iba allí a vacilar y él era el chef, papo.
¿Sabes? Él sabe el que tiene que cocinar.
Era como que, a ver, señores, ¿qué trajeron? Ah, mira, yo traje espaguete, yo arroz, yo atún, yo no sé qué. Pss, traigan todo para acá. Pum, y el tipo todos los días, pum, miraba todo lo que había. Ok, hoy vamos a comer esto, papi. Y mientras uno estaba surfeando, el tipo estaba, claro, ahí cocinando y hablando con todo el mundo y dándose una cerveza, sí, sí, y vacilando. O sea, era un ambiente increíble, ¿sabes? De hecho, había conciertos por la noche. La isla entera venía a ese evento.
Claro,
¿sabes? Que, a pasarla bien ahí.
Quizá era una inyección económica, como lo mismo que pasó hace una semana atrás.
Sí, aquí obviamente con en pequeño, ¿no? Claro, pero, claro. Pero, ¿sabes? El feeling de estar ahí estaba tan increíble. Y como tú dices, o sea, el yo llegar ahí y encontrarme por primera vez y conocer a todos esos ídolos y, claro, y tú también darte a conocer, como, ajá, que tú estás yendo ahí hablando, claro, a probarte también, o sea, por lo menos en mi caso. Recuerda que en el corillo éramos varios, cada uno pues tenía sus metas, sus ilusiones, pero yo cuando ya decido competir es porque yo quiero ganar.
Claro.
O sea, yo no voy a competir ahí a ver qué es la que hay. Yo, sabes, a mí no me importa, yo voy a tratar de dar lo máximo. Después el resultado que tú obtengas es independiente, ¿no?
Claro.
O sea, tú vas a, o sea, si tú vas a competir, yo pienso que tú tienes que dar lo mejor de ti y tienes que tratar de ir a ganar. Por lo menos hit por hit. Y ya después el resultado final, pues es el que sea. Un día ganas tú, otro Pepito y otro fulanito. Pero si no vas con esa mentalidad, para principio, para empezar, tú no vas a ser ganador nunca. O sea, para ganar tienes que tener mentalidad de ganador y darlo todo y dejarlo todo ahí. Y cuando yo voy ahí, recuerdo que hay 100 y pico personas, 130 personas en buggy, ¿sabes?
Inscrito
en buggy. O sea, yo creo que fueron 9 o 10 hits que yo pasé para llegar a la final.
Wow. Y ahí no era como ahora que hay un bye y te tiran una línea, ¿no? Porque tú acumulaste cierta cantidad de puntos para llegar acá.
Bueno, quizás habían algunos que sí empezaban más adelante que yo, pero yo era un desconocido. Claro. Yo era un tipo de más palomas ahí que eran como que, ya, ¿quién es el rubio ese que tiene el pelo por un lado así a lo Tony Hawk? Porque en esa época yo me había cortado el pelo a Tony Hawk más paquita, que mucha gente me tripeaba y eso. Y yo me decía, coño, pero eso estaba cool. A mí me gustaba parecerme a Tony Hawk porque venía del skate también.
Claro, claro.
O sea, en esa época... O sea,
era radical, todo,
el skate, no, era como que lo más fácil, porque no tienes que ir hasta la playa y tus papás no todos los días te dejan ir a la playa. Por, claro, ejemplo, en mi caso, yo vivía como a 10 minutos de la playa, pero y caminando como a media hora, 40 minutos. Pero claro, mis papás no me dejaban ir a la playa entre semana, por ejemplo, a surfear. Yo podía ir los fines de semana con ellos puntualmente y ya. Nada, cuento largo corto, en ese evento, pues conozco a toda esta gente, me va bastante bien, tal y cual, y a partir de ahí empiezo a competir en todos los campeonatos que me ponen por delante, ¿sabes? Y yo lo que siempre le recomiendo a todo el mundo, por lo menos que quiere competir, es que no quiera correr antes que caminar. O sea, primero usted pues compita en los contes que le queden más cerca, que sean más locales, demuestre que
bueno, se lleven el proceso.
Márcate unas ciertas metas pequeñas, vete lográndolas y luego vete aumentando esas metas. Porque también si por ejemplo te pones unas metas muy grandes al principio y empiezas a perder los primeros hits, te frustras y no vas a quererlo. Pero hay veces es que falta de experiencia, falta de conocimiento. Muchas veces yo he conocido gente profesional que por no saberse la regla pierden, porque cometen una interferencia o esto o lo otro, no están al tanto de la nueva regla o de esto o lo otro. Y eso no quita que tú no seas bueno y que puedas lograr. Y puedes perder en 10 y en el 11 tienes el mejor resultado de tu vida también, ¿sabes? Que muchas veces el no quitarte, el ser constante
El tener el ímpetu de volver, no, porque fallé aquí, pero vamos de nuevo.
Claro, y también siempre como que, okay, si fallé, ser también muy autocrítico consigo mismo, en plan, fallé, ¿en qué fallé? Okay, si fallé en esto, en el siguiente evento, por lo menos en eso no puedo volver a fallar.
Claro.
Si fallo es en otra cosa que no sabía, o algo nuevo, o que me hicieron alguna historia que yo no sabía, o esto o lo otro. Por lo menos, si tú cometes fallos sabiéndolos, no cometer esos fallos de nuevo.
Tú tienes una pregunta en el tintero.
Claro, hablando de los fallos. Ahora que tú estuviste trabajando en el ISO, ¿verdad,
Elisa? En el ISO, sí.
Perdón, esos fallos, ¿cómo tú pudiste, ya que tú estabas en la cámara, ya que tú estás viendo a los competidores, ya que tú estás viendo, ¿verdad? ¿Cómo
teniendo una visión, sí, quizás una 3D, visión, detrás de la todo.
La cámara, de ahí tú dices, ok, está el fallo de esta, está el fallo de este.
Correcto.
Exacto, la técnica hubiera hecho diferente. El equipo le debe decirle, no, hazla de aquí. Tú estás en el agua, tú los ves detrás de la cámara.
Sí.
¿Me entiendes?
No, eso es cierto. Y yo creo que soy bastante crítico, autocrítico, como quieras decirlo, del deporte en general. Y bueno, y de la vida también. Pero siempre trato de que sea de manera constructiva.
Claro.
No como,
claro,
tal cual, sino contra. Quizás si hubiera hecho esto o lo otro, te hubiera ido mejor. Por ejemplo, si ponemos el caso de las tres playas que se hizo el evento, creo que si tú vas a competir en un lado, tienes que haber practicado mucho en esas tres playas. Uh-huh. De todos los colores y sabores que esa playa tenga. Uh-huh. Grande, chiquito, mediano, soplado, no soplado, lloviendo, sin llover, esto, lo otro. Porque eso es lo que te vas a tener en un evento, sobre todo tan largo como ese, que es de 8 días.
Uh-huh. Y que las 2 semanas no es la misma cancha.
Correcto.
La que te metiste la primera semana, cuando llegaste, espérate, el viento, correcto, se tumbó, se metió una nube, cambió, se glació.
Entonces, primero que nada, practicar mucho en esas tres playas, conocerlas bien, por dónde entrar, por dónde salir, saber lo que te toma enérgicamente, cuánto tú vas a gastar en esta playa, en esta otra. Ponerte ejemplos en plan, no lo mismo si tengo un hit al día que si tengo 3 o 4 hits en un mismo día. O sea, practicar ese tipo de cosas. Analizar con cada condición qué me conviene más, qué no me conviene. Por ejemplo, en el pico de la marginal, preferentemente más izquierda. Yo no me pondría a coger derecha, porque la que más potencial tiene es la izquierda. Otra cosa es que me queda 1 minuto, me hace falta 3 y pico o 4, no viene nada y me viene una derecha que yo creo que con eso puedo tirar todas las cartas ahí en el asador y quizás conseguir ese 3 o 4. Pero yo no voy a hacer eso hasta el final. Otra cosa, en surfing o los contests no se puede usar la misma estrategia para todos los hits. Cada hit tiene una estrategia diferente. Y eso es un fallo que hemos cometido todos y se siguen cometiendo a día de hoy por mucha gente. Usan una estrategia y rápido quieres usar esa estrategia en todo el conte. Oye, si te funcionó el primero y el segundo bien y el tercer hit es diferente, pues no vayas a usar la misma. Por ejemplo, hay gente que
y disculpa que te interrumpa, sí, cuando te refieres a que es diferente, te refieres al tipo de ola, al tipo de clima, al tipo de competidor que tienes al lado.
Correcto.
¿A qué cantidad de puntos ya tiene ese corredor que viene en el hit contigo bajando?
Incluso ya estrategias psicológicas. Hay mucha gente que viene y te ha ido muy bien porque te han tocado hits más o menos cool, quizás alguno un poquito más fuertecito, con un integrante medio fuerte, pero tú, digamos que eres como uno de los cabecillas ahí. Ahora, desde el momento que te tocan 3 cangris contigo, te haces así de chiquitito. No. Ese es el momento que tú te tienes que crecer más.
Que crecer.
Estudiar. Yo no soy menos que esto. Yo llego hasta aquí, me lo merezco. Vamos, ¿sabes qué tipo de competidores son? ¿Qué cosas son las que hacen ellos? ¿Qué es lo que yo he visto que ellos en su gita han hecho para pasar? ¿Sabes cómo los puedo afrontar?
O quizás,
¿qué debilidades y qué fortalezas tienen ellos?
¿Qué olas
¿Cómo
toman?
Voy a atacarlos? al fin y al cabo, por ejemplo, aquí, tú tienes el local knowledge. Se supone que tú sepas mejor que nadie dónde estar en el pico. Ahora, también hay cosas de la naturaleza que están fuera de uno. Por ejemplo, el último hit de Brian, para mí, hablando claro, Brian hizo todo lo posible. Él estaba donde, para mí, para, esto es para mí, quizás otra persona pueda tener otra opinión, pero él para mí estuvo en todo momento donde se suponía que era el pico y no le venía la dichosa ola. Siempre era un poquito más acá o un poquito más allá porque estaba tan movido el mar que no se definía.
Era
y
como entonces, una lavadora.
Los otros usaron otra estrategia que fue rascar por aquí y rascar por allá a ver lo que se les daba y se les dio. El hombre haciendo supuestamente lo que había que hacer no pudo. ¿Quién te dice a ti que era mejor ponerte a rascar por aquí y por allá cuando se supone que tú
estás? Claro.
Hay veces que la naturaleza está por encima de uno. Y también un poco, oye, o sea, volviendo a Brian, el tipo hizo un contest increíble, ¿sabes? Sí, él fue el estandarte del país por claro. varios días, ¿sabes? Fue héroe nacional.
No tan solo, ¿sabes? No tan solo en el deporte. Resaltaron su legado como bombero, o sea, y que...
Él lo hizo espectacular. Que al final, pues la naturaleza no quiso darle ese poquito más, porque al final se quedó a dos puestos de ser olímpico, ¿sabes?
Claro.
O sea, un poco más, lo empujan y llega, ¿sabes? Hay muchas circunstancias también en el surfing que no son todo el rato iguales, y eso es lo difícil, ¿no? También,
ahora
que, dependiendo a lo mejor que juez esté ahí o que
ahora, no esté. Ahora que tú acabas de mencionar eso, yo sé que todos somos humanos. Ajá. Y que quizás detrás de tu lente crítico, detrás del de Joe, detrás del mío, detrás del de mi hermano, del de mi papá, ajá, desde que cada cual ve las cosas según su lente y su manera. Ajá. En tu caso, yo muy personal, yo escuché en varias entrevistas que te hicieron, ajá, que tú mencionabas algo como que el jueceo o la manera en que tomaron una decisión en base a un, por poner un ejemplo, a una ola,
sí,
tú dentro del agua la sentiste de una forma, pero cuando llegaba a la parte de afuera una totalmente contraria.
Ajá.
¿Qué tú aconsejas a esos atletas desde tu punto de vista de atleta como ahora mismo de que estás detrás del lente? ¿Qué tú les dirías o qué consejo les puedes dar?
Vale. Primero que nada, hay que ver qué es lo que están jueceando los jueces mejor, ¿verdad? ¿A qué tipo de maniobras, qué olas es a las que ellos le están dando
si mayor puntuación?
A ver, como regla general, suele ser la ola mayor, en la zona crítica, que normalmente es cuando tú arrancas con la ola, el primer lip que te viene suele ser la zona más crítica, tratar de hacer maniobras ahí. Otra cuestión, que sobre todo en ciertas modalidades, yo lo repito mucho, como el dropney, maniobras sin botón, eso puntúa muchísimo menos que cuando está el botón envuelto.
Claro.
Porque tú simplemente, si te pones a ver la ola y lo que el surfista está dibujando, ¿qué se ve mejor? ¿Como que una persona va a ir aquí y subir y ya? ¿O que tú bajes, subas y metes el maniobrón? ¿Sabes?
Claro
que lo que tú estás dibujando se ve mucho más increíble.
Es la fuerza del bottom turn que termina haciendo la pintura del splash. Entonces, de agua.
Todo ese tipo de cosas que sabemos o deberían saber todo el mundo que a los jueces les gusta y que se ve mejor, pues llevarlas a cabo. Si tú vas a la ola, vas a mitad de pared y te pones a hacer maniobras, por mucho que saques agua o esto o lo otro, o por muy radical que se vea, si no lo ejecutas de la manera correcta, pues no te van a puntuar igual. También hay que ejecutar cada maniobra donde va y cuando va. ¿Sabes? Si una ola está para hacer un river aerial gigante y tú hiciste un rolo, pues obviamente estás arriesgando menos de lo normal, porque esa ola te permitía y te daba para hacer algo mucho más arriesgado. Entonces, siempre tratar de hacer lo que va en cada momento. como a la inversa. Si una ola no está para hacer un river aerial, no vayas a forzar un river aerial, porque primero que nada no te va a despegar. Segundo, los river aerial que realmente no se te vea volando bien alto, que se vea la rotación completa en el aire y tú lo entres, no te va a dar casi nada de mutación, o te va a dar un 5 o un 6, versus que si lo haces aerial, pues ya tienes una nota excelente, 8, 9, 10. Entonces ese tipo de cosas, tenerlo en consideración, porque si no, la nota va a ir en detrimento, o sea, va a ser muy bajita. Y ese tipo de detallitos hay mucha gente que no tiene en cuenta. Siempre estudiar bien el rulebook de cada asociación, de cada federación, de cada plataforma donde tú vayas a competir, saberlas bien, porque eso te puede ayudar muchísimo. Ver lo que los jueces están puntuando mejor y tratar de hacerlo más como a ellos les gusta. Siempre yo diría como que, por lo menos yo soy de la parte que me gusta como que arrancar con cosas o con olas medianamente buenas y luego al final arriesgar más. Una vez ya tenga mis dos, tres olas que
acumulaste, creo que son cierta cantidad de puntos.
Sí, vamos a poner que ya tengo un 5.5 y un 6.5 y tratar de entonces en las últimas horas y en los últimos momentos preservar el tiempo para esperar una ola bien grande y tratar de radicalizar o meter toda la carne en el asador y tratar de hacer algo más explosivo para conseguir ya 7, 8, 9, 10. Por lo menos eso es lo que uno trata. Después la naturaleza te da lo que te da.
Claro. ¿No?
Y también, o sea, si lo recepcionas bien, si lo caes, si lo entras limpio, no lo entras limpio. Entonces, hay veces que uno... Detalle. Yo creo que también algo muy importante es uno tratar de hacer lo mejor posible, no matter what, pases o no pases. Si tú sientes que lo viste todo y no pasaste, oye, en tu cabeza no va a quedar como que, tenía que haber hecho esto o lo otro. Tuviste lo mejor posible.
Valió la pena,
no,
claro.
No se puede, no se pudo. A mí, por ejemplo, yo me siento mal si no me esforcé.
Exacto, si no
pero si yo me esforcé, claro. Y bien sea por mí o bien sea por el jueceo, o lo que sea, no llegó a donde tenía que llegar, pues no llegó, no pasa nada. En el siguiente trataré de hacerlo mejor, si es que realmente me motiva. Y eso es otra. Yo creo que a los contes hay que ir si realmente te motiva. Si no te motiva, no vayas, porque estás perdiendo tiempo, dinero.
Y le haces perder el tiempo a los demás, a los auspicios.
No, y a ti mismo, es como que te estás engañando a ti mismo. Usted va a un conte si realmente quiere ir. O sea, da igual lo que diga quien sea. Otra cosa, que tú estás yendo ahí a experimentar por primera vez, a ver qué es lo que pasa y eso. Ajá. Pero cuando tú ya tienes un bagaje en las competencias y realmente no te apetece ir, no vayas a ese conte, usted vaya al que le apetezca ir. Yo hoy en día, no, o sea, ningún auspiciador mío me obliga a competir, yo voy cuando quiero, ¿sabes?
Y cuando te nace, cuando lo desea.
Si es un Margara de los que hace Tito Machambo, que son en olas increíbles, que a mí me encanta y tal, pues ese me motiva. Cualquier otro conte, ¿Qué más tengo que demostrar yo?
Igual.
Efectivamente, si ya tengo en mi casa ahí, en casa de mi madre, y no le cabe un trofeo más. Más los que tengo en mi casa, mi mujer me los esconde por ahí. Como, ay, ¿para qué quieres esto aquí?
Ponlos ya pasó ahí la basura hoy, tenemos que limpiar. ¿Sabes?
Por eso mismo, ahora cuando estás aquí, ¿con quién te gusta sacar chispa cuando estás en el agua? Hacer como tú contes así de
entre pana, pues ya que
a ver, siempre es un vacilón, ¿no? Pero casi siempre, dígase, con el que ese día esté surfeando mejor, dígase, si por ejemplo, dígase, está Bobby, Gadiel, Rafa, Willio, esto, lo otro, y de repente a mí no me había salido ninguna ola muy buena, yo estoy calladito. Ahora, en el momento que a mí va y se me da una ola muy buena, ya empiezo a vacilarme. Salí del combo, señores. Pónganse las pilas.
Me viste. Me viste que voy a echar.
Y ahí empieza el vacilón. Es que yo qué sé, en ese sentido, el canario, el boricua se parece mucho. Le encanta el vacilón. Me acuerdo cuando más pibe en el frontón, siempre había ese pique sano. En plan, chacho, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, chacho, yo vi el de no sé qué, la que estaba mejor, pues espérate en la siguiente, ¿sabes? Y lo creas o no, eso hace que el nivel suba, ¿sabes?
Pero igualmente, algo como el hip hop, porque como que tú le tiras tu línea, entonces yo voy para la próxima ola.
Correcto.
Pero nos vamos a ver en esta playa. Claro. Pero tú vas, ah, sí, yo acumulé los puntos. No, yo también. Ah, pues vamos, pues nos vemos allá.
Seguro. Y lo más increíble es tener una sesión todo el mundo buenísima y cuando sales del agua todo el mundo chocársela.
Claro.
Me acuerdo más allá, Babi salió del agua en Margara, que había ido con este chico de autocentro que lo oficia a él.
Ajá.
Y era súper temprano. Y no sé, las 11 de la mañana o así, y cuando yo salgo, o sea, él nunca bebe, casi nunca bebe, y siempre como que tiene el vacilón en plan, no, yo no soy atleta y tal, y yo, sí, sí, dale para allá, que como si no nos conocieron, y de repente, él me dice, venga, tómate una cerveza con nosotros, entonces en ese momento dice, no, yo soy atleta, no voy a tomar, o sea, empecé con el vacilón, mira, estuvo tan guapo esa mañana allí, que estuvimos, yo que sé, todo el que se juntaba por ahí, salió, yo que sé, llegó Fabio Alvarado, Carlos Cruz, el otro, a todo el que llegaba, lo cogíamos de víctima, lo poníamos a vender. A las 2:00 del mediodía, teníamos un vacilón allí, que esos son los momentos guapos también, claro, del deporte, ¿sabes? Que no todo es competencia, ¿sabes? Sí, al momento dado, sí, la competencia está ahí en el agua, pero uno sale y se lo disfruta, y más cuando ya tiene uno una edad que ya demostró lo que quería demostrar. Uno siempre es competitivo, hablando claro, pero tampoco tomárselo tan en serio, ¿sabes?
No, y igual, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hablando de Babi, ya ustedes son familia, ¿me entiendes?
Ah,
o sea,
claro.
Es como que...
Él me dio a conocer a mi mujer, imagínate.
Estamos hablando de
por
que...
Por culpa de él tengo un hijo.
Es una hermandad, se toman fotos la familia, los unos a los otros. Claro. O sea, y... De eso se trata, de eso es esto. Tengo una pregunta que me la envía Noelia, okay. Beatriz, y me dice...
Un beso para ella, Noé.
Saludos, Noé. ¿Cómo ves el futuro del bodyboarding en la isla? En cuestión a desde competitivo hasta las nuevas generaciones que van llegando.
¿En surf o movie o en ambas?
En general de...
Vale, ok. En Bui, hablándote sinceramente, hubo un momento que me preocupaba.
Sí.
Me preocupaba y mucho. Y fue antes de la pandemia. Porque es que no veía jóvenes, brother. Era como que, wow. En el agua lo que habíamos es un chorro viejo. O sea, no veo chamaquitos de... Yo qué sé, de 10 a 16, de 10 a 18 siquiera. El único que estaba era Abnercito. Y poco más. Y de repente, con la pandemia, creo que nos hizo a todos más volver a nuestra esencia, ¿verdad? Y mucha gente volvió al deporte. O sea, como se dio cuenta, como que, mano, todo lo que nos aporta...
nos da felicidad el mar, o tranquilidad.
Porque nos lo quitaron por un tiempo, ¿sabes?
Claro.
Nos, o sea, inconscientemente o conscientemente nos están matando por dentro, ¿sabes? Tú no puedes ir al agua, ir a la naturaleza, ¿sabes? Qué mejor que el agua cuando uno tiene un problema, ir allí, lo descarga. Tú vas a la playa con un problemón.
Lineal.
Te metes ahí y cuando sales haces...
Uf.
Estás mucho mejor. El problema a lo mejor todavía está por ahí, pero ya se ve de otra forma. O sea, de otro ángulo. Entonces, creo que de repente empiezo a ver muchos más jóvenes, mucha gente como llevando a sus hijos a competir y contra. Cuando empiezo a ver todos esos jóvenes nuevos, me dio una alegría increíble. Independientemente que vayan a competir, ser campeones o no, pero ves más jóvenes en el agua.
Ves el futuro.
El futuro. Que el deporte continúe, porque el deporte, tenemos que estar claros, o sea, no todo el mundo tiene que ir por la vertiente competitiva. O sea, tú
claro,
puedes ser un free surfer de tres paras de cojones, e incluso te puedes vender como free surfer toda tu vida y te puedes ir mejor que hasta uno competitivo. Y viceversa.
Ahora que estás tocando ese tema, uh-huh, ese tema es algo que muy pocas personas hablan. En el podcast que yo tuve con Otto, lo hablamos, ¿verdad? Porque hay cierta manera o cierta etapa en, ajá, que el atleta decide y es como que, espérate, es mi momento en Dios saber en que, claro, si sigo compitiendo por aquí, por donde voy, o si yo mismo me subo el nivel, busco una capacidad económica que me vaquee para, uh-huh, yo poder tener esa foto, ese respaldo,
claro,
para poder llegar a otros lugares, y no todo el mundo lo puede hacer.
Claro.
Pero está brutal. Hay muchísimos que lo han logrado.
Claro. Yo creo, y por ejemplo, pongo mi caso como ejemplo, ¿verdad? Yo sí quise siempre tener unos goals competitivos y demás. Pero llega un momento que yo digo, contra, yo también quiero destacar en los videos que me hagan. Un momento que empiezan a ver muchos podcasts que le llamaban, o muchos profiles, no sé cómo se llamaban en su día, que eran los videitos cortos en los vídeos de bodyguarding que había en esa época, o también el salir en artículos, en revistas. Y yo creo que siempre me preocupé mucho de trabajar con los fotógrafos y con los videógrafos en ese sentido. Al punto que, ¿sabes? Que a día de hoy, de mis mejores amigos, muchos son fotógrafos. Y videógrafos. Y yo cada vez que había condiciones, los llamaba. Digamos que entre mis 17 a 20 y pico, incluso a los 30 y pico, yo siempre coordinaba con los fotógrafos, los videógrafos. Oye, te busco, me buscas, ¿quieres venir? Nos vamos a tal isla. Oye, mira, me llamaron de tal revista para hacer esto. O, oye, para este otro vídeo necesitan esto otro. Siempre trataba de ser ese nexo de conexión entre marca, revista y el camarógrafo y el fotógrafo.
Ser un puente.
Porque nos beneficiaba a todos, ¿verdad? ¿Sabes? Oye, tú quieres guisar como fotógrafo o videógrafo con tal marca, cual marca, o darte a conocer en tal revista, cual revista. Yo ya tenía, desde mi primer año que yo voy a competir a Europa, a los 15 años, yo voy a todas las revistas, a las oficinas de casi todas las revistas, de 360, de Surf Rule, empiezo a ir a Francia, empiezo a conocer los de Spinner, los de Surf Session y todo esto. Entonces uno hace una relación con ellos, y ellos incluso muchas veces me cogían a mí de nexo de conexión para que otros atletas tuvieran material ahí, ¿sabes? Yo conseguía hasta de panas que hicieran portadas en revistas, que con los años me lo han agradecido, ¿entiendes? Porque uno crea esa relación y poco a poco pues te vas desarrollando de esa manera, y ya ves que no solo competitivamente puedes llegar más adelante, sino también como free surfer. Y eso es lo más interesante, ¿sabes? Para mí, tener como un balance de demostrar que eres bueno,
claro,
competitivamente, pero cuando estás por libre también.
Si yo te digo, en el 2020, ¿en qué año comienzas con tu compañía?
En el 2020.
Cuando comienza es porque ves que hace falta.
Pero el 2020 fue la pandemia.
19 para el 2020, más o menos.
El 21.
Exacto, más o menos. Vamos a ponerle.
Sí, ya llevo casi 3 años, creo.
Cuando comienzas con tu compañía, es porque ves que hay muchísimas personas que necesitan algo como lo que tú tienes, pero no tienen la capacidad económica para pagarla, y tú les facilitas el proceso para que ellos puedan tener quizás un mejor equipo, ya sea de video, con.
¿Cómo fue? Pues mira, fue todo bastante orgánico, la verdad. Y yo creo que esa es una de las cosas que me encanta a mí más de la vida, que todo vaya pasando orgánicamente. Obviamente siempre uno tiene un aliciente, una meta o una ilusión, etcétera, etcétera. Pero también uno va viendo la necesidad, o tus necesidades, o lo de las personas, o simplemente, en el caso mío fue. Antes tú me preguntaste que si yo era Sony, y ajá, yo te dije, bueno, sí, yo desde 2017 fui Sony, pero fui muchos años, usé Canon, o sea, yo usaba la 7D, la 1D, la 5D, la que me dejaran, la que tuviera, o lo que pudiera trabajar en ese momento.
Pero ahora mismo, mayormente con lo que trabaja, ¿es con qué?
Es con Sony mirrorless, y sobre todo full frame, es lo que más me he especializado, y tanto cámaras como lentes.
Y esta belleza que tienes aquí,
sí,
que esa es la que utilizas para tu
para mi warehousing. Bueno, yo uso la que tenga disponible en cada momento. Casi siempre pues la 1 Alpha, que es esta, es la más cara de la línea de Sony, es la que vale casi 7,000 pesos, 6,000 y pico pesos.
Wow.
¿Qué pasa? Pues esa es la que no se alquila tanto, pero yo sí le doy más uso, porque es la, claro, que me gusta, porque realmente con esta cámara siento que nunca carezco de nada. Que, o sea, por ejemplo, hay unas cámaras que Sony, de la manera que lo tiene, es muy por sector. Tiene estas que son muy buenas para fotos, estas que son muy buenas para vídeo, es tan particular que es bueno en todo. Aunque siempre va a haber alguna que tenga un feature mejor para una cosa que para otra. En mi compañía ahora mismo, pues tenemos desde la R3, la R4, la 1 Alpha, la S3, etcétera, etcétera. En la que cada una se especifica, por ejemplo, la S3 es mejor en low light, con lo cual es mejor para vídeo. La R4 es la de más megapíxeles, 62 megapíxeles. La 7.4 es como que un híbrido. Es como que muy buena en casi todo, pero no es la mejor en nada. Esta, digamos que es como que muy buena en todo. Pero, por ejemplo, ahora saquearon... Esta tira 30 fotos por segundo, que para mí me parece una barbaridad. Pero ahora sacaron la 9.3, que tira 120 fotos por segundo, que es una barbaridad. ¿Entiendes?
Y si yo te pregunto, si hay alguien escuchándonos, viéndonos, que necesita comunicarse para solicitar ya sea tus servicios como fotógrafo, ya sea alguno de los equipos que tú rentas, sí, ¿dónde pueden llamarte, dónde pueden buscarte?
Pues súper fácil, si me quieren llamar, 939-366-1442, ese es mi teléfono. Si lo quieren hacer formalmente por email y preguntarme cuánta pregunta quieran, ardirentservice@gmail.com. Pueden ver mis redes sociales, que en Instagram somos ardirentservice y en Facebook igual.
Corrido sin ahí, punto.
@ardirentservice.
Ok.
Sin ese al final.
Igual lo vamos a poner en el video, igual lo vamos a mencionar en cada uno de los posts.
Gracias a Ardi también, que nos ayudó con los problemas técnicos.
Gracias.
Un placer. Y nada, volviendo para atrás, yo un momento que empiezo a hacer el cambio de Canon a Sony, empiezo a vender todo lo de Canon y comprarme todo lo de Sony, y empiezo a ver este problema que necesito X equipo y no hay quien lo tenga. Entonces, hasta que yo no me lo compre, que al principio pues todo mucho más difícil, claro, no tengo manera de tenerlo, ¿sabes? Y alquilarlo de fuera es súper complicado.
Claro.
O sea, es muy costoso porque, claro, si tú lo mandas a pedir, lo que te llega, lo usaste y lo devolviste, ¿sabes? Son muchos más chavos, más el shipping, más el seguro, más esto por lo otro. Y entonces, poco a poco, empiezo a reunir dinero y ir comprando cada vez mejor equipito, al punto que ciertas amistades cercanas me dicen, oye, coño, alquílame ese lente, alquílame esa cámara, tal cual. Y llega un punto que yo siempre estoy comentando pues maneras de mejorar con mi mujer y tal. Mi mujer como que, contra, yo creo que tú deberías hacer tu compañía ya y tal y cual. Y yo, sí, pero que eso vale muchos chavos. Entonces, sí, por suerte, en un momento determinado, mi mujer se ve con una de sus mejores amigas, con Nindy, y le dice, mira, hay tales ayudas del SBA para pequeñas compañías, preséntalo. E incluso ellas mismas, lo que es el primer paso, lo rellenan ellas, eran datos generales así, lo presentan y me aprueban. Entonces me piden otra serie de datos, los presento, me lo aprueban, me piden más datos, más documentación, lo presento todo. ¡Pum! La cuestión fue que entre que yo presento todo y me aprueban los chavos, es en un transcurso de 2 meses y medio, 3. Cuando yo veo los chavos en mi cuenta, yo estaba más asusto porque nunca había visto tantos chavos.
¿Qué hago con todo esto?
No, yo sí sabía qué iba a hacer con todo eso. Pero la cuestión es que... Claro, la cuestión es como que, wow, ya no era la cuestión de los chavos, es que tú logras tu meta. Pero los chavos al final son chavos, eso van y vienen,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y de repente tú ves un montón en la cuenta, pagas todo lo que tienes que pagar, y haces, diablo, pues en verdad no era casi nada, ¿sabes? No era casi nada. Y nada, también ahí está en uno en plan ser consciente de cuál es la necesidad más de todo el mundo. O sea, no ponerte como que a comprarte disparates por ahí, sino, ok, mi corillo, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que me haría falta a mí si yo no tuviera todo esto? Ah, pues mira, esto, lo otro, tal, cual. Y entonces, en base a la demanda, tú vas ofertando, ¿no? Y por ahí. También, pues en mi caso, uno tiene unas preferencias o un lado por donde tú te destacas, por donde te quieres destacar o diferenciar. Y en mi caso, o sea, yo soy un apasionado de la fotografía acuática, entonces... Yo como compañía también me vendo bastante así, en plan, mira, si necesitas un warehousing, nosotros tenemos como 6, 7 warehousing diferente. O sea, nosotros no, yo en este caso, porque soy tardy en servicio yo. Y, claro. Y lo que me puede ayudar alguna persona determinada. La verdad es que en Puerto Rico sí hay compañías que alquilan, pero casi siempre es más dirigido al cine, porque aquí la industria del cine es muy grande, digamos que el run and gun shooter, que yo digo que ese es mi corillo, o sea, es mi gente, porque eso es lo que soy yo también, aunque pues uno también poco a poco se va desarrollando, haciendo más otra serie de producciones, etcétera, etcétera, que podemos hablar de eso también, es lo que yo quiero potencializar, porque yo, si en mi día hubiera tenido la oportunidad de poder alquilar todo el equipo que yo tengo para alquilar para la gente, quizás yo no hubiera montado mi compañía, porque diría, ¿para qué voy a estar gastándome yo esto y lo otro? Porque por mucho que te den el préstamo hay que pagarlo, ¿sabes?
Claro.
O sea, de hecho te dan 2 años para empezar a pagar, pero claro, cuando vienes a ver es como, papi, ahora pega a pagar por ahí para abajo.
¿Entiendo? Ahora es que
cuando tienes compañía hay una serie de gastos más grandes.
Ahora, o sea, es que hay que buscar los contratos.
El seguro, ya de seguro mi compañía, yo pago 3,000 y pico pesos y es una porquería de compañía comparado con cualquier compañía grande por ahí. Y, ¿sabes? El contable vale tanto, todas las cosas. Y no es lo mismo cuando uno era que daba servicios profesionales, ¿sabes? Que los gastos son menos. Uno corre un riesgo y entonces tienes que ir minimizando esos riesgos y ver qué es lo que la gente necesita más para poder ayudarle.
Después de haber estado en Elisa,
ajá,
y de ver el evento tan grande que se pudo lograr en Arecibo.
Ajá.
Yo sé que tienen que haber habido conversaciones entre muchísimas personas, sí, en seguir haciendo eventos.
Sí.
¿Cuán cerca lo tenemos? O bueno, si hay algo que puedas decir o algo que tú pienses o que tú deseas.
Bueno, yo no sé qué eventos en específicos van a haber. Yo sí he escuchado ciertas conversaciones y me imagino pues que yo no sé tampoco cómo va exactamente, uh-huh, la política, en plan si ya tuviste un evento de esa magnitud aquí, cada cuántos años tú las puedes hacer o no, uh-huh, o si de repente no hay ningún país que esté ofertando poder hacerlo y tú puedes hacerlo porque no hay ningún país que lo está haciendo, si de repente no puedes en esa división hacerlo en otro, me explico, de repente puedes hacer un mundial de longboard, puede hacer, uh-huh, un mundial de bodyboard, puede hacer un mundial junior, puede hacer un mundial de stand-up paddle, etcétera, etcétera.
O quizás que tengamos todo un año las condiciones para tener distintos eventos en distintas, claro, partes de la isla.
No, y también hay que tener en cuenta es que ya se demostró que en Puerto Rico se puede hacer un evento de esa magnitud. Quizás otros eventos internacionales que hayan, que se hagan en la isla, no tiene que ser de la ISA, puede ser del WSL, del WST, del WQS, del IBC, del ALAS, del otro, de la moto, de la organización que a ti te convenga, te guste más o tengas, claro, más facilidad para desarrollarlo, o que tú quieras desarrollar X evento porque tienes unas condiciones increíbles y al fin y al cabo lo que manda es el prize money.
Yeah.
Un venue de olas increíbles, bien desarrollado y con buen dinero, con buen price money, te va a todo Cristo. Y más si lo pones en una fecha buena.
Uh-huh.
A mí el año pasado, o el anterior, no recuerdo mal, yo casi siempre voy a ver a mi familia a Canarias en octubre, noviembre, final de septiembre. ¿Y qué pasa? Que yo voy de vacaciones, pero siendo sincero, al final siempre termino trabajando en Fronton King porque a ellos les gusta que yo haga comentarista y a mí me encanta. Y me lo paso súper bien.
Vi la foto que salías con la gorra roja, con el otro comentarista uno al lado del otro.
Sí. King. No, pero yo creo que, fíjate, eso es lo que voy a hablar. Ese evento, cuando era la gorra roja, no era, creo que no era Fronton King, era el ETV, el europeo.
Okay.
¿Y a dónde voy? Vicente, que era el chico que antes llevaba, digamos, que el gabinete de prensa del Fronton King y demás, que él viene de trabajar en la televisión y todo esto. Él montó esta agencia de eventos y de cubrir eventos y tal igual. Y desarrolló este europeo semanas antes al Fronton King. Entonces, la persona que va a competir al Fronton King y estás por Europa, hace, wow, voy para Canarias y hago dos eventos pros, que hay chavos en los dos, me uh-huh. conviene.
Claro.
¿Entiendes? Ok, no es IBC, pero sinceramente, ese evento, a mí me hubiera gustado que ustedes lo hubieran visto allí en vivo. Daba gusto, ¿sabes? Para el competidor, para el que trabajaba, el equipo de trabajo.
La organización.
La organización, el streaming fue de una manera súper profesional, ¿sabes? Teníamos... por ejemplo, en ese contest hubo algo que a mí me encantó, que era... Éramos como tres personas rotándonos como comentaristas de playa y en el bus de comentaristas para el live streaming.
Ok.
Entonces, vamos a poner que yo hacía tres hits o cuatro hits y entonces mis compañeros, uno de ellos, estaba en el bus con un locutor de radio que no sabía del deporte, se había instruido, pero que el tipo es un profesional de la radio y de saber hablar y claro. comunicarse y hablar de deporte. Y fue algo bien interesante porque... Ya llevas el deporte no solo al fanático del deporte, sino a que todo el mundo conozca el deporte y
sí, al que está cosas ahí que en el pueblo, no detrás de la radio que le da play en el negocio. De...
Ajá. Entonces, este chico iba rotándose con nosotros y se hizo muy dinámico porque siempre había uno descansando y los otros hablando. Y fue algo bien cómodo y me gustó mucho. Después los deportistas tenían su zona bien chévere para descansar, para enfocarse, con bicicletas para calentar, entrenar, tenían masajistas allí, tenían sus agüitas y sus bebidas para hidratarse, frutas, comida, esto, lo otro. Tú decías, contra, así da gusto
así competir, da gusto, ¿sabes? Claro.
Da gusto trabajar. Obviamente siempre un contest da su presión, ¿no? Porque todo el mundo quiere que salga bien, o el que compite quiere hacer lo mejor posible y demás. Pero fue, yo creo que un ejemplo de, no porque no sea un evento que
internacional,
claro. que vengan de todos los países, aunque ese evento medio fue bastante internacional porque había gente de fuera, porque no limitaron a solo los europeos, porque ahí habían chicos de Costa Rica,
okay.
de Panamá, de esto, de lo otro, de Venezuela. Pero sí que no es como el Fronton King, que sí te vienen ya como que todos los más cangri. Yo, por ejemplo, si en mi época me hubiera pasado eso en cualquier país, digo, esto es un éxito. Voy, claro. gasto una vez dinero en el billete de avión y tengo dos eventos
en el que
puedo generar dinero y puedo desarrollarme y puedo
ganar
lo que sea. ¿Sabes? Está increíble. Y eso es algo que aquí se puede hacer perfectamente. ¿Sabes? No, tú puedes crearte tu evento internacional con buenas premiaciones, con un buen equipo de trabajo, buenos jueces, buen media crew, etcétera, etcétera, y darle una promoción tal que todo el mundo quiera venir. Aparte, ¿quién no quiere venir a Puerto Rico? Ola es increíble, el crimen increíble y la gente es súper chévere. Todo el mundo va a querer venir a competir si consiguen estancia
agua,
más o menos buena,
agua caliente, comida rica.
Claro,
¿sabes? La gente dice que eso fue lo que te pasó a ti.
Claro.
Una mujer boricua, comida
esa
rica,
era, Roxy, esa
buena
era
ola.
Él decía porque el camino era corto para ir para Hawái.
Esa era la excusa. Era
yo siempre cogía Puerto Rico de puente para irme para Hawái hasta que me cogió Roxy y me dijo, ¿dónde tú vas?
Mira, yo creo que no hay manera más bonita de cerrar esta noche que con esa manera, ¿verdad? En el que nosotros como país te adoptamos como hijo. Y es un gusto, es un placer. Hay muchísimas otras cosas que nos quedaron por hablar, pero tendremos el tiempo más adelante de hacerlo. Ariel,
muchísimas gracias. Fue un placer.
Gracias a ustedes, gracias a todas esas personas de Canarias, a sus amigos, a sus papás, por haber creado un buen hombre y un ejemplo para la sociedad, un buen padre y un buen pana. Un placer.
Gracias por esas lindas palabras.
Un buen boricanario.
Un buen boricanario, así es.
Y Willow, salvemos playuela.
Importante, salvemos playuela. Quizás
no. 8-1 también visto que estamos peligrando.
Quizás no todos los días estamos ahí para estar todos juntos, pero en el momento que sea necesario, nos juntamos para proteger nuestras playas. Las playas son del pueblo. Gracias por estar ahí, Willow Playa Podcast, Ariel Jiménez.
Yes.
Gracias, una noche más nos fuimos.